Buenas tardes. Bien. Esperamos un segundo porque estamos haciendo todavía no son las 6, pero vamos a tirar de cortesía. Ya salió la PEC del otro, bueno, estamos ya en la otra clase. La PEC de fundamentos de fundamento del sistema digital ya salió. La que no ha salido es la otra, la de fundamentos. Tiran el correo, ¿no? Lo comentamos el próximo día. Mientras se van conectando la gente, comentaba la clase anterior y se lo comento a ustedes que no estaban en la anterior. El día 14, por motivos del propio centro que me han mandado a la reunión, no voy a poder estar en la clase. La vamos a recuperar, evidentemente. Sondeé un poco de si lo recuperábamos un viernes, pero parece que la gente prefiere otro día. Y lo que haré es plantear, salvo que ustedes tengan alguna sugerencia, lo que haré es proponer una fecha de recuperación. O sea, fecha de recuperación se podrá hacer también aquí en presencial o por web conferencia, ¿vale? Y la recuperaremos, pues no sé cuándo, pero incluso pues, la podemos recuperar antes de la clase, ¿no? No ustedes vean, pero será seguramente la siguiente semana, ¿no? Ya mandaré unos correitos por el foro y le haré alguna propuesta, ¿vale? Bien. Bueno, ya son unos cuantos. ¿Se me escucha bien? Espero que sí. Y si antes se escuchaba, pues parece que ahora también. Muy bien. Bueno, pues tuvimos una pasada clase, bueno, pues fue una clase accidentada, ¿no? ¿Lo recuerdan? Por motivos tecnológicos, estaba reportado y tal, y bueno, tuvimos la mala suerte de que nos tocó la hora precisa de los problemas y la clase se cortó mucho, no se pudo grabar y bueno, hicimos lo que tuvimos que hacer, pero no todo lo que yo hubiese querido, ¿no? Ni con la continuidad que merece, ¿no? Bien, entonces yo lo que he hecho un poco para compensar la situación, que no es culpa de nadie, sino de la SAT. Es, lo tienen en el foro, pero también lo he querido poner aquí a todos los que se conectan, que no son del campus o que lo son, si me encuentro. Ah, claro, que es mucho. Pues tienen ahí una serie de problemas, voy pasándolo, que son problemas relacionados con campo eléctrico en distribuciones continuas, ¿vale? Algunos lo hemos hecho. Especialmente este, ¿se acuerdan? Que tenía cierta complicación y que solucionamos a tranca y barranca por los problemas tecnológicos, pero que solucionamos. Entonces, bueno, como sé que quizás es el más complicado de todos de todos los problemas de campo eléctrico en distribuciones continuas, de examen, porque si vamos al libro encontramos cosas mucho peores, pero este es un problema que primero es de examen, es reciente. Que yo creo que fija muchos conocimientos y tal, ¿no? ¿Se acuerdan de ese problema? ¿Lo recuerdan, no? De la integral de superficie y tal. Bien. Bueno, pues entonces lo que he hecho es dejarlo ahí. Porque hoy quiero dedicar la clase a explicar alguna cosilla relacionada con la ley de Gauss, ¿vale? Si no, hicimos problemas sobre todo de flujo eléctrico, ¿se acuerdan? La ley de Gauss, ¿qué dice? El flujo eléctrico, la carga encerrada partido de epsilon, ¿no? Es decir, que realmente hemos hecho también problemas de ley de Gauss, pero nos hemos quedado en el flujo eléctrico, ¿no? Entonces, hemos dado problemas de flujo eléctrico, que hay muchos en los exámenes, que hay muchos en el examen, y hoy vamos a ver algún problema típico de ley de Gauss, pero aplicado a encontrar no el flujo, sino el campo eléctrico, pero por el mecanismo de Gauss, que es el sencillo, ¿no? Cuando expliqué aquello de que el campo salía de la integral, y por tanto todo era fácil, ¿no? No lo hacíamos por la ley de Coulomb, que es más complicada porque requiere un cálculo matemático, ¿no? Y una visión geométrica de las cosas bastante complicado, ¿no? Entonces, por tanto, aquí tienen los problemas resueltos por mí, principalmente, principio están todos bien y lo tengo ahí para. Han subido ya. Aquí los que están conectados a internet lo pueden descargar.
Nosotros
¿Para ello?
no probamos la.
He mandado un correo la semana pasada diciendo que en el espacio de documentos tienes esto. Mandé un correo diciendo en el área de documentos tiene los. No lo mandé como anexo al correo, sino que dije dónde estaba, que es en el área de documentos. Tú vas a auditoría y ahí te encuentras foro documento, entras en el documento y lo ves, ¿vale? Si tienes alguna duda, me llamas o me mandas un correo y está, pero lo verás, ¿vale? Bien, entonces primero vamos a hacer un zoom aquí. Y vamos a resolver algún problema. A resolverlo, que se lo haya resuelto ya, porque no quiero dedicarle ya mucho más tiempo al campo eléctrico, sino pasar a otra cosa. Entonces, solamente comentar eso. Bien, recuerden, la ley de Gauss, ¿qué dice? El flujo. ¿Qué dice la ley de Gauss? El flujo. Pero la integral de superficie del campo diferencial de S, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Pero la ley de eso, que es el flujo, la ley de Gauss dice que esto es la carga cerrada partido epsilon, ¿vale? Bien. Y nosotros decíamos el día anterior que, claro, eso, si nosotros conseguíamos, si nosotros teníamos distribuciones de carga simétricas, y hablábamos de distribuciones lineales, distribuciones tipo esfera, distribuciones tipo cilindro, entonces eso hacía que el campo eléctrico, que es teoría del día pasado, que este campo eléctrico no dependiese de la integral, como hicimos el problema el otro día, ¿no? el de flujo, y que por tanto yo entendiera que el flujo es tan sencillo como que es el campo eléctrico, por la integral de superficie del diferencial de superficie. Y esto es el área encerrada, el área de superficie, ¿no? Y que eso era igual a la carga encerrada, que es una carga, partido epsilon. Es decir, el campo eléctrico es tan sencillo como Q partido epsilon por la superficie. Si es de la esfera, de la esfera. Si es del cilindro, del cilindro. ¿Lo entienden? Y que esa era la gran bondad de la ley de Gauss frente a la ley de Coulomb, que también es universal, pero que tiene un problema de complejidad matemática. Entonces, podemos utilizar siempre la ley de Gauss para calcular campos eléctricos. Siempre lo podemos utilizar, pero cuando es verdaderamente útil es cuando puedo sacar el campo fuera, porque si no, si está dentro, tengo una integral doble, como tenía una integral en la ley de Coulomb, que es lo que yo quiero evitar, ¿vale? ¿Entendido? Pero la ley de Coulomb no puedo sacarlo y aquí sí. Bien, eso es lo que quería decir. Entonces, borramos eso. Entonces, no recuerdo porque no tengo los enunciados, porque cuando le he construido la solución, digo, bueno, ya lo veo. Pero básicamente esto es, oiga, tengo yo una esfera aquí y tengo una corona aquí, un anillo, ¿vale? Conector o lo que fuera, y le pide que calcule el campo eléctrico. Bueno, me da los radios. Ah, vale, y me pide que calcule el campo eléctrico aquí. Es decir, en un punto R, R minúscula, que es una variable, está, es mayor que R1, que es el radio de la circunferencia de la esfera central, de la carga central, y R2 y R3 son los radios de la corona, ¿vale? Me piden el campo aquí. Entonces, aplicando la ley de Gauss, ¿cómo lo calculo? La ley de Gauss, ¿qué decía? Ustedes piensan que es más difícil de lo que es, y es más fácil de lo que piensan, ¿vale? Por eso están un poquito perdidos, ¿no? No es más de lo que no es más que lo del libro. Acuérdense de esto. Fíjense. Quítenle el miedo. A ver, ¿Qué me está preguntando? La ley de Gauss, vale. Tengo el campo eléctrico, que como estoy en una distribución esférica, pues puedo salir de esa integral, ¿vale? Como vimos la vez pasada, ¿vale? Porque la integral no depende del diferencial de R en este caso, digamos, ¿vale? Y por la superficie donde yo estoy calculando el flujo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Te cuesta ver los datos de la figura? Sí, bueno, es porque esto está hecho por mí y escaneado. Entonces, esto es febrero, segunda semana, 2011-2012, ¿vale? Problema 2. A ver, me están pidiendo el campo eléctrico aquí, ¿vale? Yo trazo una superficie imaginaria aquí y digo, el campo, que lo he sacado fuera, por la integral de superficie, ¿cuál es la superficie de una esfera? 4pi por el radio. ¿Cuál es el radio? ¿Dónde lo estoy calculando? ¿Aquí dentro, sí o no? 4pi r cuadrado, fíjense qué sencillo, ¿no? ¿Vale? El campo que lo saco fuera, 4pi r cuadrado. ¿Vale? ¿Y eso es igual a qué? A la carga encerrada. ¿Cuál es la carga encerrada? Q. Lo que pasa es que aquí no me dan Q, me dan la distribución de carga roja. ¿Saben la diferencia entre una carga y una distribución de carga? Venga, sí. Lo dije el otro día. Si van ustedes a comprar, ¿saben la diferencia? Cuando ustedes la tela, ¿la compran por metro cuadrado o compran? Deme tela. ¿Compran? ¿A cuánto vale la tela? A 3 euros el metro cuadrado, ¿no? Pues eso es una distribución de carga. ¿Vale? Es decir, la carga y la distribución de carga es lo mismo, pero la distribución de carga es una medida de carga por unidad de superficie. Es lo mismo. A mí Gauss me dice, no, yo miro así porque me gusta intimidarlo, pero no piensa que es nada personal, porque me da mucha información si lo intimido. Entonces, si yo te digo la carga, dice, ¿qué dice Gauss? Eso ya la primera parte la tengo, y ahora me dice Gauss, carga, ¿cuál es la carga? Pero es que no tengo la carga son coulombios, y a mí me están dando coulombios por metro cúbico, ¿entiendes? Vale, me están dando la ρ, a mí me pueden dar la carga, pero me pueden dar la densidad de carga por volumen, la densidad de carga por superficie, o la densidad de carga por longitud. Me la dan por volumen, la densidad de carga. Es decir, que me la dan por metro cúbico, ¿vale? Y me dan la densidad de carga. Entonces, pero a mí Gauss no me dice que ponga ρ aquí arriba, sino que ponga Q. ¿Qué relación hay entre Q y ρ? Si la carga son coulombios y la ρ, densidad de carga, son coulombios por metro cúbico, ¿cuál es la relación? ρ es igual. ρ, la carga es igual a ρ por metro cúbico. El precio de la tela es el precio por metro cuadrado por los metros cuadrados que compro. ¿Sí o no? La carga es igual a la densidad de carga por el volumen que compro, por el volumen que tengo. Pero, ¿cuál es la carga encerrada? Encerrada por esta superficie que es la que yo estoy tomando. ¿Qué carga encerrada hay? Solamente la que está en R1. ¿Sí o no? ¿Esta carga está encerrada? No. No está encerrada. ¿Por qué? Porque me están pidiendo que calcule el campo en estos puntos. Y Gauss me dice que mire la carga que está encerrada por esa superficie. Por tanto, yo no tengo en cuenta esta, tengo en cuenta solamente esta. Que tiene densidad de carga ρ1, que es de la esfera 1. Y que tiene de volumen, el volumen de una esfera hay que saberlo, 4 tercios de pi r cubo. Como aquí el volumen de la esfera es r1, perdón, como el radio de la esfera es R1, sería 4 tercios de pi por R1 cubo. ¿Lo entienden? Es sencillo. ¿Partido por qué? Por epsilon. Ya está. ¿Se imaginan eso por Coulomb? Pues no estaremos empezando, ¿no? Y recordando las integrales por parte y las integrales por parte. No, lo explico. ¿Lo ven? ¿Qué sencillo es? Vale, esto cuando lo vean, entonces esto es un problema de examen. ¿Qué ocurre si me dicen que calculo el campo aquí? Pues que tengo dos áreas encerradas, tengo dos cargas encerradas, y por tanto tendría que hacer esta contribución más esta contribución. Creo que les he puesto un problema ahí. Es decir, tendría, si fuera aquí, si me olvidara aquí el problema, yo diría
el campo, que multiplica a 4 tercios de pi r cuadrado, porque r sigue siendo, ahora r es esto, ¿vale? Es igual a rho 1 de 4 tercios de pi r cubo, porque yo encierro a esta circunferencia que yo la tengo tan borronada que no se ve, ¿no? Vale, pero aquí diría, partido de cierto, más, y diría la que tengo aquí, que sería rho 2, por ejemplo, y sería pues la distancia R2 a R3 menos la distancia R2 al cuadrado, es decir, lo que tenga. Es sencillo, es todo sencillo, ¿no? ¿Lo ven? Vale, pues yo ya no di más cosas de campo. Hemos visto lo de flujo, hemos visto esto, y yo creo que con eso, y con un repaso en casa, y aquí les dejo este problema, que va muy bien, ¿vale? No lo pillen con miedo, yo sé que estas cosas cuestan mucho pillarlas, pero ¿no han entendido lo que les he explicado? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿En casa, David? ¿La cosa? Vale, pues no insisto. Aquí ya están los problemas que tenemos. Vale, pues entonces pasamos ya a potencial eléctrico y a condensadores, porque ya pues, como día quiero entrar en campo magnético. Estamos en la parte más dura, ¿no? Después en una parte más sencilla. Bueno, todo es duro, ¿no? Pero no se desanimen. Yo sé que al principio cuesta un poco esto. No se desanimen, no, ¿verdad? No. Yo estoy intentando darles la forma de no desanimarlo y...
Me hay en Wikipedia aclara muchas cosas de esto, pero...
Sí, claro.
Ahora estoy desanimado pues...
El tema de tener mucha información, si le preguntas, si te metes en internet, verás muchos documentos buenos, muchos documentos malos.
Y
bueno, hay que también hacer cejar la información, ¿no? Bien.
Sí, claro, en cualquier momento podemos dejarle las dudas a usted en el foro, ¿no? Si tenemos alguna duda o algo.
Sí, las dudas temáticas en el otro foro principal. Sí, ¿no? Okay, si me las ponen a mí, yo te las pregunto, pero sí, dije ya hace un momento que las dudas de la clase a mí y las dudas del foro en el principal, ¿no?
Ah, sí, sí.
Pero esas no te las contesto yo, las de arriba, las de arriba. Yo te contesto las de mi foro. Las otras te las contesta el TAL, y tú de apoyo en red. ¿Vale? Bien. Bueno, la teoría la vamos a ir dando a medida que vayan apareciendo los problemas, ¿vale? Porque yo ahora no sé cuál tengo que si vamos a ver esto. Yo estoy pillando los de reserva porque. Ah, no sé, ¿eh? Pero de reserva porque sé que son otro que. Creo que estos están resueltos, ¿no? Porque dan las condiciones, pero me han dicho que los reservas, ¿no? Entonces, ya resuelvo los reservas. Para que tenga la solución, más que nada. Pues, ¿cómo ustedes los comprueban todos? Porque yo nunca sé. Vamos a hacer primero el 2 y después el 1. Porque el 2 es un poco más complicado, realmente complicado, no complicado, sino que requiere tener los conocimientos claros, es el 1. Dice, un campo eléctrico uniforme, hemos dado el campo eléctrico y hemos dado la fuerza eléctrica, ¿no? La fuerza eléctrica es la carga por el campo eléctrico, ¿no? Son magnitudes vectoriales, ahí hemos visto, etc. Sabemos lo que son, línea de fuerza, línea, bueno, campo eléctrico y tal. Dice, un campo eléctrico uniforme tiene el sentido de la coordenada X negativa. Los puntos A y B están en el eje, a ver, los puntos A y B, ¿y dónde están los puntos A y B? Un campo eléctrico uniforme tiene el sentido de la coordenada negativa. Los puntos A y B están en el eje X, en X igual a 2 y en B igual a 6 metros. Dice, si el valor de la diferencia de potencial es 100 kilovoltios, ¿cuál es el módulo del campo eléctrico? Es decir, me están dando la diferencia de potencial entre dos puntos. De X igual a 2 y de X igual a 6. Y me están diciendo que a partir de esa diferencia de potencial, calcule el campo eléctrico. ¿Vale?
Y Pero juntos ahí bien.
¿Qué quieres saber de mí?
De la luz, ¿puede bajar la lámpara para?
¿Cuál es el módulo? ¿Cuál es el módulo del campo eléctrico?
Ah, para.
No puedo bajar la respuesta. ¿Cuál es el
Ah,
módulo del
bueno,
campo eléctrico? ¿Quién sería, quién es capaz, quién sabe lo que es una diferencia de potencial? Aparte de lo que es una pila.
lo carga. Una muy
Vale, ¿qué relación hay entre la fuerza eléctrica y la diferencia de potencial? ¿Qué es una diferencia de potencial? Quizás lo vemos eso en el. Ustedes se van al libro, pero quizás eso lo vemos en el campo gravitatorio más, ¿no? Es decir, los objetos van hacia dónde caen. Hacia. Caen hacia el suelo, ¿no? Podría decir. Los objetos caen al suelo, ¿no? Pero ahí hay una. La gravitacional, hay una fuerza de gravedad que hace tirar al suelo, que hace. Que va en el sentido de. El centro de la Tierra y tal, ¿no? Pero los objetos suelen caer ¿de qué? Suelen caer de zonas de mayor potencial a zonas de menor potencial, ¿no? Que son zonas energéticas. Potencial eléctrico, energía potencial. La energía potencial de una manzana en el árbol, ¿cuánto es? MGH. La energía potencial en el suelo es MG, pero H0 es cero, ¿no? Pero la manzana tiende a caer de potenciales mayores a menores. Pues en el campo eléctrico pasa lo mismo. Las fuerzas de campo eléctrico suelen inclinarse hacia, que son, estamos hablando al final, de fuerzas eléctricas, en este caso, de potenciales mayores a potenciales menores, ¿no? Ahí se la Tierra, etc. ¿Entienden la? Entonces, aquí en el libro, cuando estudian hay cuatro conceptos fundamentales en todo el tema de campo eléctrico, ¿no? Que son fuerza eléctrica y campo eléctrico. Lo dijimos el otro día. Y la relación entre ellos es fuerza igual a carga por campo eléctrico, pero después, a nivel escalar, porque sobre a nivel vectorial, está el concepto de potencial eléctrico y energía potencial eléctrica. El concepto similar, ¿no? Equivalente. Entonces, también la relación entre ellos es Q, es decir, es la carga, la propia carga, ¿vale? Entonces quiero que vean el potencial de esa manera, que no piensen que es una cosa rara, una cosa nueva, sino que realmente está muy relacionado también con el mundo gravitatorio, ¿no? Son equivalentes las expresiones. ¿Vale? Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que aquí, para resolver este problema, hay que tener en cuenta una cosa, y una relación importante, que es la relación que hay. La relación que hay entre el potencial, entre la diferencia de potencial, y el campo de. Eso. Y ahora se lo coloco. Pero tengo que saber eso para no ser un problema. ¿Cuál es la diferencia de potencias? Sí, bueno, estoy intentando resolverlo aquí mismo, ¿no? Entonces diríamos que 100, 100 por 10 elevado a 3, ¿no? Es igual a menos integral. ¿Cuáles son los puntos? Entre 2 y 6, ¿sí o no? Me dice entre el punto 2 y el punto 6. Yo estoy integrando, hacer una integral diferencial de L. Aquí diferencial de L es diferencial de X, ¿vale? ¿Sí? ¿Entendido? ¿De qué? De es la incógnita, diferencial de X. ¿No? ¿Cuál es la integral de E? Hombre, esa integral se la van a hacer, ¿no? Entonces sería que 100 por 10 elevado a 3 es igual, la integral de E es E por X, ¿no? Dice que el campo eléctrico es uniforme, ¿no? Entonces, la integral de una constante es la constante por X, ¿no? ¿Acuerdan de esas cosas? Es E por X, pero entre los valores 2 y 6, ¿no? Por tanto, 100 por 10 elevado a 3 es E, que es igual a E por 6 menos 2, 4. Por tanto, E es 100 kilovoltios partido por 4.
Por tanto, la solución es 25 kilovoltios medio.
La clave de esto es saber la relación entre... ¿Alguien puede decir una fórmula más? No, no, una fórmula más. Una fórmula. Se relaciona el campo eléctrico con el potencial, es una fórmula importante, ¿vale? Pero no les ponen una integral, es difícil. Pero la integral a una constante, sí, por favor, ¿vale? Es así, tenemos que saberlo. Igual que la derivada de x, ¿no? O la derivada de x cuadrado, ¿no? O sea, tenemos que saberlo. Por lo menos un efecto de salida, ¿vale? Bien. Otra pregunta, dice, ¿se coloca una... No, yo voy a seguir haciendo aquí problemas y a medida que vayan apareciendo las cosas voy a explicarlas. Pero dice, vamos a borrar esto para quitar todo esto. ¿Puedo borrar? Sí. Bien. Vamos a la primera pregunta. Yo se la leo. Ustedes no la ven, pero en casa yo se la leo. ¿Se coloca una carga positiva Q en el interior de una corteza metálica hueca neutra de radio interior A? Bueno, esto es hueco, ¿no? Una corteza metálica hueca neutra de radio interior A y radio exterior B, ¿no? Y de otro con macizo y el otro es hueco, ¿no? ¿Ok? Vale. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas es correcta? Y dice que voy a voy como los musulmanes, no necesito, es que la respuesta es A, entonces quiero ir a hacerlo por eliminación, ¿vale? Ok, la respuesta es A. El campo eléctrico para R mayor que B es radial. El campo eléctrico para R mayor que B, fíjense que esto está conectado, ¿no? Está conectado.
Eso significa que el conectado de la esfera es una otra carga,
¿no? Buena pregunta. En conexión a tierra significa que toda la carga que pueda haber aquí se va a tierra, así que te quedas sin carga.
Sí,
¿vale? Y por tanto, te quedas sin carga y no hay potencial. Porque si eso no está, tú esto lo podrías llevar a tierra, pero lo podrías llevar a una pila también. Te llevas una pila de 3 voltios y entonces lo que tienes aquí una diferencia, aquí tienes un potencial de 3 voltios. Esto es como ponerle una pila de 0 voltios y por tanto lo tienes a 0 voltios, ¿no? Bien. Entonces, en esta situación, el campo eléctrico para R mayor que B es radial hacia afuera. ¿Cómo creen ustedes que es el campo eléctrico afuera? R mayor que B. En casa estoy escuchando. ¿Qué? Es cero. Está la esfera conectada a tierra.
Sí. El cero por eso, por estar conectado.
No, bueno, vamos a verlo de otra manera. Yo creo que este problema lo vamos a hacer en otro momento. Voy a explicar para que lo tengan todos. Voy a explicar. Es que me temo que puedo introducir más ruido en el sistema, entonces no quiero. Vamos a responder por qué no podemos confundir el campo eléctrico con el potencial. Entonces ahí es lo que yo estoy un poco a ver cómo te lo explico. Pero vamos a explicar, lo vamos a dejar para otro momento, pero sí vamos a decir ya cuál es la solución. La solución es A. La esfera metálica se conecta a tierra. Si la esfera metálica se conecta a tierra, el campo eléctrico para R mayor que B es cero.
¿Por qué? ¿Cuál es el potencial aquí? Alguien lo ha dicho. ¿Cuál es el potencial aquí? ¿Cuál es el potencial en el infinito?
Cero,
siempre, porque el infinito es cero. Entonces, cualquier diferencia de potencial entre este punto y este punto, es decir, aquí dentro, es decir, para R mayor que B, siempre me da un valor cero. ¿Lo entienden? Esa es un poco la cuestión de problema y donde está el sentido de tu voz. ¿Alguna pregunta en casa? Parece que lo tienes claro. Bien, vamos a cambiar de tercio, vamos a un condensador. A cosas que... ¿Qué es un condensador? Mejor dicho, ¿qué debemos saber de un condensador?
Vamos a hacer claro. Debemos saber que un condensador... ¿Qué es un condensador? Es algo que almacena energía eléctrica. La energía eléctrica es una
pila.
Bueno, una pila es se puede comportar como pila, pero no. Una pila es algo que es un generador, que da corriente continua. Generador de corriente continua, digamos.
Un condensador no.
Te almacena la energía.
Pero
en un momento, te lo almacenas en un momento. No está hecho, te almacena una energía en un momento determinado, no está hecho para suministrar energía indefinidamente o hasta que se acabe. Eso sí es la pila.
¿Vale? Entonces, un condensador es algo que almacena energía eléctrica. ¿Vale? Y digamos su valor, se mide en faradio, su valor está dado por la carga, partido por el voltaje de faradio, ¿vale?
Y la carga partido por el voltaje.
Un condensador se fabrica de esta manera, ¿vale? Esto es un conductor, entonces es un conductor, y lo que hay aquí dentro es el dieléctrico, pues puede ser aire, papel, no sé, lo que quieran poner, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí se almacena, digamos, una energía en bornas de esta tensión que hay entre el condensador, ¿vale? La capacidad de almacenar más o menos energía, viene dada por la carga que puede almacenar aquí dentro y por el voltaje. El condensador se utiliza no solamente como medio para almacenar energía, sino se utiliza para almacenar, para rectificar, para retrasar, para conmutar, es decir, se utiliza para tantas cosas que es un elemento no principal, principalísimo, ¿no? Tanto en la electricidad como en la electrónica, ¿eh? ¿Vale? Entonces, pero a efectos nuestros de lo que tenemos que saber son lo que les voy a decir. Entonces, desde el punto de vista de fabricación, nos pueden decir, oye, hay distintos tipos de condensadores. Están los condensadores de placa paralela, son los habituales. Entonces, muchas veces los problemas de examen lo que nos preguntan es, tenemos un condensador que tiene unas placas paralelas de tanta sección, ¿no? De tantos centímetros cuadrados, metros cuadrados. Y la distancia entre placas es de tanto. ¿Qué capacidad tiene? Entonces, ese tipo de cosas, también te da el material que tiene para la Epsilon, pues hay que aprenderse de memoria que la capacidad de un condensador de placas paralelas es Epsilon sub 0 por A partido por D, siendo Epsilon sub 0 la conductividad en el vacío, A la sección del condensador, que es el al final de una placa, así, ¿no? Por esta y D es la distancia entre esa placa y la otra placa. ¿Ah? Estoy dando lo que tienen que saber de memoria o llevar la mano en la chuleta, lo que ustedes quieran, pero lo que tienen que saber para ir con ciertas garantías a probar el examen, ¿vale? Bien, ese. El cilíndrico... No se los voy a dar. Porque no sé si vale la pena aprenderse o no aprenderse. Quizás sí hay que aprenderse de condensadores, la energía almacenada por un condensador, es un medio de la capacidad por el voltaje al cuadrado. ¿Vale? Recuerda un poco a cosas como mc cuadrado, ¿no? mc cuadrado y otras cosas, ¿no? Se parece a algo así, ¿no?
¿Vale? Esa sí nos la aprendemos. Y después del libro les habla de algo de más, son el efecto piezoeléctrico, el efecto piroeléctrico, esas cosas. ¿Qué es el efecto piezoeléctrico? Los termos eléctricos, cuando tú le para encender la chispa, que es un efecto piezoeléctrico. Le haces una tensión, hace una tensión mecánica y eso produce una chispa, produce electricidad. Sería también, sí, pero ese no produce corriente, ese lo que produce es un encendido, una chispa para un gas. Yo estoy hablando de efecto piezoeléctrico. Piezo eléctrico se transforma en
un movimiento de una pieza.
Así. Y el piro es con temperatura, ¿no? Eso no cae en el examen, ¿no? Pero las cosas, bueno, lo que hablen ustedes. Vale, entonces el problema, seguimos en el mismo. Para ir haciendo el problema. El problema 3 del tercero. Dice: ¿qué espesor de mica? Mica es un material dieléctrico. De constante dieléctrica 5. Cuando me dicen constante dieléctrica 5 es cuando tenga yo epsilon. Epsilon, la permitividad, la multiplico por 5, que es para adaptarla a ese material. ¿Vale? Hay que poner entre dos armaduras metálicas de 100 decímetros cuadrados de superficie cada una, la placa, para fabricar un condensador de 1105 picofaradios. ¿Cómo resolvemos ese problema? A ver, recordamos la fórmula que nos va a resolver el problema directamente. Esto es un cero, ¿verdad? Por temporalidad, ¿no? Vamos a los datos y lo que tenemos que hacer es aplicarlo. ¿Vale? Bien. Pero dice que espesor de mica. Nos piden de pequeña. ¿Vale? Piden del condensador, nos piden de, ¿vale? Y nos dan cuánto vale el, cuánto es la capacidad, y nos dan A, ¿lo entienden?
La capacidad es la U, la fórmula.
La capacidad,
no, eso es la energía.
La capacidad es Q partido por V, que es la medida identificativa del condensador. Si tú vas al mercado, vas a una tienda electrónica y dices, deme un condensador, ¿qué le dices? Deme un condensador de tantos picofaradios, pues eso es lo que dice. Hombre, te puedo decir, lo quiere electrolítico, lo quiere de papel, lo quiere tal, pero deme un condensador de esto. Y es el que utilizas tú para los circuitos. Cuando pones un circuito, dice, ponga usted un condensador de 15 nanofaradios, ¿no? Es la medida del condensador, es la unidad del condensador. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dice? Que el condensador tiene 1105 picofaradios. ¿Qué es pico? El pico. Mili, micro, nano, pico, cento, átomo. Menos mili, menos 3, micro, menos 6, nano, menos 9, pico, los 12, muy bien. Eso es igual a epsilon sub 0, pero aquí la mica contribuye con 5, epsilon sub 0, epsilon sub 0 me lo da el libro, es 8,84 por 10 elevado a menos 12 o algo así, ¿vale?
El examen no nos
darán
diciendo eso, lo del pico, micro y ahí está perdiendo los.
¿Y tú vas a ser ingeniero? ¿Cómo no vas a saber eso? Oye, tú no te sabes lo que es. Pero los megahercios y los gigahercios y los gigabits, pues el pico es como el tera, pero por debajo. Así que lo sabes, un ingeniero tiene que saber eso. Es decir, cuando hablas de megabyte, hablas de lo, por arriba hablas de megabyte, pero cuando hablas de la velocidad de. Cuando hablas de la velocidad del micro, no hablas de horas y minutos y segundos, ¿de qué hablas? De milisegundos, de microsegundos, de picosegundos, ¿no? Así que.
Pero
te lo tienes que aprender por
Sí,
por orgullo personal, más que otra cosa, es decir, un ingeniero que no sepa lo que es un pico, es como, no sé, como un abogado que no sepa lo que es la Constitución, una cosa así. O sea, tú tienes que aprender.
Eso te lo aprendes y punto.
Oficio.
No, no lleves ninguna chuleta, ni se te ocurra.
Pero
Eso es una ofensa para la profesión.
y si vamos una chuleta tatuada, otra puntita, pero no
Oficialmente que está grabado, además, no, no estas cosas. Tú vas a vivir con quien tienes mayor edad. A ver, bien, seguimos. Estamos, ya como es viernes, pues 5 por epsilon es un 0. Por A. Ah, ¿cuánto vale A? Le dice 100 decímetros cuadrados. Se me equivoco. 100 decímetros cuadrados con los metros, que es el sistema internacional. ¿Saben poner decímetros cuadrados en metro? Porque mi experiencia es que no, que se traba.
¿Para qué multiplicar entre
100 decímetros. Yo se los voy a poner de una manera que nunca se van a trabar, nunca se van a equivocar. Porque ya sé que esas cosas van. 100 decímetros cuadrados son 100. Paso el decímetro a metro. 10 al cuadrado. 100 decímetros, que son metros cuadrados. ¿No? ¿No? ¿Ya está? Que son decímetros cuadrados. Y partido por D, y sacan de aquí que D
Pero
es
es
igual.
elevado a menos 1, elevado
A ver, 100 decímetros cuadrados. Lo voy a escribir en otro idioma. 100 decímetros son 10 elevado a menos 1 metros al cuadrado. Pero yo veo que me llevan al cuadrado esto. No me elevan al cuadrado esto, entonces tengan cuidado con estas cosas, porque estas cosas yo veo que se equivocan y.
no lo debes decir, no van
No,
a.
no, no, yo te lo pongo así porque sé que así no te equivoco. Pero 100 decímetros es 100 por 10 elevado a menos 4, diría uno, pero no se entraba con estas cosas, ¿vale? Pues muy típico en las secciones, ¿vale? Entonces D da 4 centímetros. Por tanto, habrá alguna solución por ahí que sea 4. 4 centímetros, 4, 4 por 10 elevado a menos 3, que son 4 centímetros. Bueno, pues seguimos. ¿Dudas en caso? Ninguna. Están en casa, ¿no? Han ido todos a tomar café, han dejado la sesión conectada. O se ha colgado el PC. ¿Alguien que diga hola? ¿O que están? No, que a veces se quedan colgados las cosas y uno no sabe. Estoy preocupado. Ah, no, 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 disculpa, disculpa. Pues no, he metido la pata aquí. Es que no he movido el. Vamos, disculpa, no, es que tenía el scroll para arriba. Vamos, es que no tenía el scroll, por eso estaba preocupado yo. Qué raro que nadie diga nada. Vale. Seguimos, a ver qué otro problema tenía yo preparado para ustedes. Aquí, ¿qué tenía previsto yo? Ah, mira, esta es una pregunta que yo le gusta mucho a mí, lo siento por eso. Y entonces me interesaba que ustedes la vieran. ¿Cuántos electrones deben extraerse de un conductor esférico descargado de 0,2 metros de radio para tener una diferencia de potencial de 100 voltios en la superficie? Y me dan la carga del electrón, que es un valor, digamos, estándar, que es 1,602 por 10 elevado a la décima. Entonces, bueno, esta pregunta, si no la han visto nunca, puede crear cierta confusión o cierta depresión, pero son preguntas que estoy trabajando y que básicamente es esto. Yo quiero decir, vamos a aplicar una fórmula. El potencial es K por Q partido R, no es R cuadrado, porque eso es R cuadrado cuando tenemos campo y fuerza. Pero cuando tenemos potencial, cuando tenemos energía potencial, la fórmula es con R solo, ¿no? Es así la fórmula. ¿Vale? Cuando tenemos energía potencial, no multiplicamos con la carga. Igual que hacíamos con el campo eléctrico, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan?
Esto lo tienen que recordar. Eso. A ver. Hay que recordar que los cuatro conceptos que hemos dado en campo eléctrico son K. Lo pongo en modo discreto porque yo sé que a ustedes les gusta el modo discreto más que el continuo, ¿verdad? Entonces era K sumatorio de Q por Q sub I partido R I cuadrado por S sub I. ¿Se acuerdan de esto? El campo era lo mismo, era K por el sumatorio de Q sub I, no interviene la carga, R I cuadrado por S sub I, ¿no? El potencial es K por el sumatorio de Q por Q sub I partido R I, no R I cuadrado, y no hay vector, no hay vector porque es un escalar. Y la energía potencial es K por sumatorio. No hay carga de prueba, sino hay Q sub I partido R I. Y tampoco hay S sub I porque es un escalar. ¿Entendido? Estos son los cuatro, digamos, conceptos fundamentales. ¿No? Muy fácil de recordarlo, ¿no? Como verán, como antes se tiene, ¿no? Entonces vamos otra vez al problema. Entonces, ¿cómo se resuelve? Fíjense que esto, para una sola carga, es VQ, K por Q por R, ¿vale? Y dice, ¿cuántos electrones deben extraerse de un conductor esférico descargado de 0,2, hablando R, de 0,2 metros de radio, para tener una diferencia de potencial de 100 volúmenes, de 100 voltios en la superficie, ¿vale? Me están diciendo cuántos electrones. Bueno, yo ya de antemano, como yo sé que es 9 por 10 elevado a 9, yo de antemano te puedo decir qué carga extraes. ¿Qué carga extraes cuando me das el radio y cuando me das el volumen? Aquí me dice cuántos electrones, pero ya sé qué carga me extrae. Si yo de aquí, sustituyendo, ¿no? Obtengo la carga, eso lo dejo para ustedes, ¿no? Multiplicando y tal. De que está, la carga está cuantificada. La carga son 2, 3, 2 millones de electrones, ¿no? Si sé cuánto vale una carga, la unidad de carga, vale. ¿Vale? 1,602 por 10 elevado a 19 coulombios. Pues si divido el resultado por, lo has dicho, ¿no? Por ese valor me da el número de electrones, que es lo que me está pidiendo, cuántos electrones saco, ¿vale?
Muy bien.
¿Entendido? Problema bastante sencillo y que pone bastante. Entonces, a mí la respuesta que me da es, pues, un montón de electrones, ¿no? Evidentemente. No sé cuántos miles de millones de electrones, ¿no? ¿Vale? Por 10 elevado a 10. ¿Vale? Esa es la cosa. ¿Lo entendieron? La gente ahí se traba por el tema de cuántos electrones en vez de cuánta carga, ¿no? Es la que extraigo. Pero como saben la carga del electrón, voy a usar. ¿Vale? ¿Están viendo que los problemas no son difíciles?
Pero es que hay que saber mucho la base.
Exacto. Pero la base no es tanto tampoco, ¿no?
Ya, pero es que.
Claro, el problema es difícil. Y ahí yo sé que hay problemas difíciles.
No, en verdad, ¿no? Todos los problemas después que lo haces tú son fáciles. El problema es eso, tener una base de.
¿No? Pero estás aquí por todavía, bueno, si hubiéramos en febrero, yo diría que no, lo voy a pasar con mal, pero todavía estamos bien, ¿no?
Sí.
Yo en este problema, no sé qué quería hacer. Hemos hecho el primero de todo. Los condensadores. Ah, yo creo que es por el tema de los condensadores, un poco para que vean que también dice, este es sencillo, sencillo, pero. Me olvidé de decirle algo de los condensadores. Los condensadores los podemos unir en serie o en paralelo, ¿vale? En serie las capacidades se unen y en paralelo se hace una fórmula, ¿no? Así que la capacidad equivalente, si esto es C1 y C2, la capacidad equivalente, y uno lo forman ustedes, es C1 de 2. La capacidad equivalente de los condensadores en paralelo es C1 más C2.
Distinto, ¿no?
Si este, es paralelo, este vale 3 picofaradios y este vale 4 picofaradios, yo tengo 7 picofaradios. ¿Vale? Pero en serie, cuando se serializa, hay que aplicar otra fórmula, que es como en el paralelo de las resistencias. Y es que, es decir, que 1 partido, se puede poner de manera, pero 1 partido C equivalente es igual a 1 partido C1 más 1 partido C2
6 más más 1 partido 6 3. ¿Vale? Así que 6 equivalente es 1 partido todo eso. ¿Vale? Eso está horrible. Entonces, de esas cosas que son muy bien recibidas, porque son sencillas, es lo más sencillo que te pueden poner, está muy bien. Y en este caso dice, tres condensadores idénticos se conectan, idénticos que tienen la misma capacidad, se conectan de tal modo que su capacidad equivalente es máxima. Dice, los condensadores se han conectado, dice, dos en serie y esa serie en paralelo con el tercer condensador, dos en paralelo y ese paralelo en serie con el tercer condensador, todos en serie o todos en paralelo. Es decir, queremos maximizar la capacidad del condensador equivalente. Cuando aplicamos estas fórmulas de C equivalente 1 partido tal, lo que normalmente tenemos es, por ejemplo, si tenemos dos condensadores de 10 picofaradios en paralelo, el equivalente son la mitad. Sí, lo calculo y le da la mitad. ¿Vale?
Pero es en serie todo, ¿no?
Sí, entonces aquí la pregunta es para que entiendas, para ver si entiendes el concepto. Es decir, aquí la respuesta sería D.
¿Y por qué?
Porque en paralelo, sí, porque todo es en paralelo y entonces la capacidad se suma.
Vale, vale.
Sí, porque todo está en un potencial, entonces la capacidad, la carga se suma. Tiene su explicación y su lógica. Seguimos, ¿qué nos queda? ¿10 minutos? ¿Nos va a tener que hacer uno de las palabras? Y aquí no sé por qué se pone. No sabemos si es un tipo de examen. ¿Sí? Este es otro reserva.
Un condensador cilíndrico.
Este es reserva. Este es 2010. 2010, 2011. Hay preguntas en el chat. No sé, septiembre, reserva. Si los condensadores son al revés de la asistencia.
Sí. Está aplicándole a otro
al deber de la asistencia, correcto. ¿Cuál quería yo? Sí, aquí hay varios, pero ¿cuál quería yo enseñarles? Un poco con los que. No, a esto no me interesa aplicar ninguno ahora. Yo luego lo hacía por el problema 4, pero no quiero explicarlo ahora. Vamos a ir a otro. Ok, el último.
A lo mejor el problema 2 que está en el 5, cuentan que el 2.
No, pero el 2 no me da tiempo de hacerlo. De todas formas, como es de reserva, les doy el resultado, se lo hacen en casa. Es incidir sobre cosas que hemos dado, ¿no? El 3 es A. Todo cuando digo es que para mí es. Después que puedo hacerlo. Normalmente no me equivoco, pero evidentemente puede pasar. Y ha pasado ya, ¿no? ¿Vale? No, pero es que yo tenía otra cosa en mente y.
No está mezclado con alguno de los otros.
Dos conductores no separados. No sé, 2013, 2014, septiembre. Aquí hay uno de carga almacenada, no sé qué está. Esto es un problema sencillo, creo que hay que saber la forma, ¿no?
Ah, claro, este es el 3. Se me lo olvidé, sí, el 3 es una vez que buscamos algunos diferentes. Dice, calcular la energía almacenada en un condensador de 20 picofaradios cuando las cargas entre placas son más o menos 5 microcoulombios. Entonces, por eso es la fórmula que yo les dije a ustedes, de U es igual a un medio de C V cuadrado, ¿no? Que había que aprenderla. Y evidentemente también hay que recordar otra que es la principal, que es C cuba de Perú. Entonces, este problema un poco el equipo docente lo pone para que ustedes sepan que ustedes conocen todos los fórmulas y saben combinarla, ¿no? Entonces dice, calcular la energía almacenada, si me está pidiendo la energía almacenada, que es eso, en un condensador de 20 picofaradios, ¿no? Es decir, me están dando esto o esto, como ustedes quieran verlo, cuando las cargas, aquí me falta el volumen, pero como me da la carga, pues yo puedo obtener V, ¿no? ¿Vale? Y yo lo que quiero que manifestar es que esto cae y que está sencillo como eso. Entonces a mí el resultado que me da es A, 0,625 J. ¿J qué ¿Y por qué Julio?
Sí, no sé,
¿Qué es energía? ¿Qué es energía? La energía, sea mecánica o sea tal, son julios. ¿Vale?
entonces la U se mide en julio.
Ah, no lo dije antes, claro, sí. La fuerza se mide en newtons. Ya vamos a acabar, porque yo creo que hemos hecho más o menos lo que quería hacer. La fuerza se mide en newtons. El campo, en newton partido por coulomb. También en voltios partido por metro. Si lo desarrollamos, llegamos a voltios partido por metro.
Pero para
El
allá.
potencial, adentramos el potencial. Voltio. Y la energía potencial en voltios, voltios partido por metros, que son julios también. ¿Qué diferencia había? No, perdona, 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 he dicho una tontería. No. La energía potencial son voltios partido por coulombio, porque yo le quito la carga de prueba. Voltios partido por coulombio. Y voltios. El partido por Colombia son julio. Porque el partido por Colombia es julio. Se puede también desarrollar. Son los julios que no estamos acostumbrados a ver en mecánica, ¿no? Bueno, me decías una cosa antes. Decías algo que. Bueno, esas son las medidas. Bueno. Señores, buen fin de semana. Gracias a todos que están en casa también.
Saludos.
Gracias. A ustedes. Hasta luego. Buenas noches.